con el auspicio de
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Vallejo Arauco, concesionario Chevrolet número uno del país.
Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Si tiene problemas de audición, visite ProAudio.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equavagen.
Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Cámara de Comercio de Quito. Hagamos negocios. Generemos empleo. Multipliquemos el comercio.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones.
Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca Antena 1.
Amigos, buenos días. Para mí es un honor contar con su compañía. Hace una semana, cuando estuvo aquí el candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, le hice una pregunta muy simple. ¿Cuándo gobernó el Ecuador el presidente Eloy Alfaro? Una pregunta muy simple, sí, incluso muy fácil, porque el correísmo creó toda una mitología alrededor de la figura de Alfaro, incluyendo que Rafael Correa se declarara pariente y continuador del viejo luchador y que la Asamblea Constituyente del 2008 se realizara en Montecristi, Manabí, que fue el lugar de nacimiento de Alfaro. Una pregunta simple y fácil. Además, porque ya en la escuela se enseña que Alfaro hizo la Revolución Liberal el 5 de junio de 1895. Sí, el 5 de junio de 1895, que es la fecha icónica del liberalismo ecuatoriano, y todos lo sabemos, el año 1895 corresponde al siglo XIX. Pues Andrés Arauz no lo sabía, a pesar de su afirmación de que Alfaro ha sido el mejor presidente del Ecuador, y dijo que Alfaro gobernó a principios del siglo XX, es decir, que no se equivocó ni de día, ni de mes, ni de año, se equivocó de siglo. Pero sorprendentemente, los trolls de Correa y los más enceguecidos de sus partidarios se lanzaron rabiosamente contra mí. Y enceguecidos, según me contaron quienes tuvieron la paciencia de ver las redes sociales, algo que yo nunca hago, uno de los insultos más frecuentes fue viejo. Sí, el que se equivoca penosamente es Arauz y al que insultan es a mí. Y me dicen viejo. Sí, está claro, yo soy viejo. Pero ustedes, los que me insultan porque mete la pata a su candidato, son idiotas. Y para colmo, algún día también serán viejos. Viejos idiotas. Pero saben, ser viejo también permite ser ecuánime y pensar con serenidad. Por eso, cuando sean viejos, se darán cuenta de que todo ese odio que les inoculó su líder solo les habrá servido para ser peores personas, tanto en lo individual como integrantes de una sociedad. Y tendrán pena de ustedes mismos. Y además, aborrecerán a quien, por su ambición política desenfrenada, les enseñó a odiar, a ofender y a calumniar. Ya lo verán. Pero vayamos a algo positivo, porque es muy positivo conocer a quienes aspiran ser el próximo presidente del Ecuador y, por lo tanto, a asumir la durísima tarea de sacar al país de su profunda crisis económica, sanitaria y ética, de manera que, conociendo a los candidatos, votemos bien el 7 de febrero. Dos de los 16 candidatos presidenciales estarán hoy aquí. Se trata de César Montúfar, quien representa a la alianza del movimiento Concertación con el Partido Socialista, y Javier Herbas, que es el aspirante a la presidencia por la Izquierda Democrática. Empecemos con el doctor Montúfar y viendo algo de sus propuestas y planes de acción.
Las propuestas de campaña, los planes y proyectos de los candidatos.
César Montúfar, candidato presidencial por la Alianza Concertación Partido Socialista Ecuatoriano, junto a su binomio Julio Villacreses, plantean una nueva constitución para combatir a la delincuencia organizada y a la corrupción. Otra de sus propuestas es la lucha contra la impunidad, de la mano de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito económico, ofrece independencia y autonomía al Banco Central, renegociar la deuda externa reduciendo plazas de interés y eliminar el uso del sucre como medio de pago alternativo. En temas de política exterior, dice que se revisará la política migratoria e impedirá el ingreso de actividades ilegales. También consolidará los procesos de integración del país con la UNASUR, CELAC y OEA. Para mejorar la infraestructura, Montúfar propone repotenciar la refinería Shushufindi, así como revisar las represas hidroeléctricas para reducir los riesgos y optimizar su funcionamiento. Dice que abrirá la inversión privada para proyectos de hasta 100 megavatios. Entre las reformas legislativas del Estado que el candidato planea hacer si llegara a la presidencia, están el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Seguridad Social para fortalecer la autonomía del Seguro Social y la Ley Nacional de Contratación Pública. Estefanía Vaca, Decisión Ecuador 2021.
Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Doctor Montúfar, buenos días, gracias por estar aquí hoy en FM Mundo. Usted es candidato de la Concertación y del Partido Socialista, sin embargo hay quien dicen que usted precisamente tiene graves problemas de concertación y por eso es candidato en todas las elecciones a todas las dignidades. Parece que tengo algún pequeño problema, ¿sí?
Sí.
Está,
muy buenos
está
días,
abierto.
Muy buenos gracias, días, Jorge. Montúfar.
No primero, había abierto el
Déjeme decirle que para mí es una gran satisfacción y un honor el que usted ahora me entreviste. Creo que usted es uno de los periodistas más importantes que ha tenido el Ecuador en las últimas décadas. Su voz, su profesionalismo han orientado al país y qué bueno que la sigan orientando. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a usted.
Bueno, doctor. Yo soy político. He sido cofundador de un movimiento llamado Concertación, que está desde hace 16 años en la vida pública del país, que nos opusimos al autoritarismo del correísmo, que luchamos en absoluta asimetría y desigualdad, y además que le hemos dado una batalla muy fuerte, muy dura a la corrupción. Un político siempre lleva banderas, lleva causas, y yo he sido un político que ha llevado banderas y causas. He sido candidato por ello, muchas veces sí, he dado batallas importantes. Algunas personas les gusta insistir en el hecho de que no siempre he resultado electo, que en la mayoría de ocasiones no he sido electo, pero el punto aquí es importante en el sentido de destacar que cuando uno lucha y cuando uno batalla contra estas maquinarias, ahora por supuesto conocemos que la maquinaria del correísmo fue una maquinaria de delincuencia organizada, que incluso estableció una oficina de sobornos en la propia presidencia de la República para financiar sus ejercicios políticos en Alianza País, ya nos damos cuenta de que no fueron derrotas, sino que fueron batallas contra el autoritarismo, batallas contra la corrupción institucionalizada. Esa es la razón por la que participo, porque soy político y porque hemos creado un movimiento que además tiene una propuesta, porque además ha tenido una trayectoria, y creo que eso la ciudadanía reconoce.
Pero ¿no sería mejor, doctor Montúfar, que haciendo honor al nombre de su movimiento, Concertación, usted concertara con alguien, y en vez de ser candidato en todas las elecciones, se pusiera de acuerdo con algo, con alguien, y establecieran alianzas para que usted no tenga que ser candidato siempre?
Hemos hecho varios ejercicios de concertación, Jorge, y creo que el país es testigo, que lastimosamente han abortado, hay que decirlo así.
¿No es culpa suya? Dicen que usted es un hombre difícil para negociar.
No, para nada, para nada. Le decía que hemos hecho varios ejercicios que lastimosamente han abortado. Precisamente ahora estamos en alianza, y nuestra alianza incorpora varios sectores: el Partido Socialista Ecuatoriano, el Movimiento SER, que lo encabeza Fernando Villavicencio, y grupos independientes. En otras ocasiones, igualmente, el año 2016, aunque eso no fue una articulación electoral, sino yo diría cívico-ciudadana, nos articulamos con el movimiento Creo en el llamado Compromiso Ecuador, que conformamos las dos organizaciones para oponernos a la reelección indefinida del expresidente Correa, y luego estuvimos en un intento que convocó Jaime Nebot de unidad, que lastimosamente no se dio. Y no se dio en el caso nuestro porque finalmente nosotros no aceptamos la presencia de Ramiro González. El país conoce qué fue lo que ocurrió con González luego de aquello, pero eso impidió que se consolidara esta Alianza en ese momento convocado por Nebot.
Usted me recuerda que es candidato también del Partido Socialista, y ahí noto una contradicción, doctor Montúfar, en su plan de gobierno, que lo leí cuidadosamente, a pesar de que es bastante extenso, 124 páginas. Usted dice que usted representa al centro, socialismo, centro, como que son incompatibles. El socialismo es, por definición, de izquierda.
Bueno, yo creo que es importante el entender esto en trayectoria histórica. Usted hace un momento hacía una referencia histórica, y la historia es muy importante para comprender el presente y sobre todo proyectarnos hacia el futuro. El Partido Socialista fue fundado en 1926 y ha sido un partido muy importante, yo diría, en la consolidación del Estado Democrático Ecuatoriano, la lucha y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, yo diría desde una postura de centro-izquierda. Candidatos del socialismo a la presidencia de la República hemos tenido en la historia del siglo XX a personajes a quien no me ha preguntado, pero voy a decirlo. Para mí el mejor presidente del Ecuador en el siglo XX fue Galo Plaza. Galo Plaza en el 1960 fue candidato al Partido Socialista en una alianza de otros actores.
Bueno, pero era claramente del Partido
Concertación liberal, es un movimiento de centro. Concertación es un movimiento de centro. Yo soy un político que me defino como un liberal progresista, un liberal social, y la idea de Concertación implica precisamente la articulación de diversas posiciones, posturas ideológicas sobre la base de objetivos mínimos. Ese es el acuerdo que hemos dicho con el Partido Socialista. Ni los socialistas se han hecho liberales, ni nosotros nos hemos hecho socialistas. Yo le pongo como ejemplo la Concertación chilena, que es, podríamos decir, el ejemplo o el referente que el movimiento Concertación, nuestro movimiento Concertación, tiene, en el cual usted encuentra partidos de izquierda o de centro izquierda como el Partido Socialista, partidos de centro como el Partido de la Democracia y partidos de derecha o de centro derecha como la Democracia Cristiana. Ese es el modelo de gobernabilidad que nosotros pensamos, que nosotros hemos pensado siempre. El origen del movimiento Concertación tiene esa referencia política.
Perfecto,
en el
creo que ha quedado clara su posición, doctor Montúfar. Le tengo que apretar un poco por asunto del tiempo. Pues, el otro día alguien me dijo, César Montúfar está haciendo del perro del hortelano. Usted sabe la famosa comedia de Lope de Vega, que ni come ni deja comer. Está lanzado contra Guillermo Lasso y a lo mejor si usted logra quitarle punto y medio, dos puntos a Guillermo Lasso, Guillermo Lasso no llega a la segunda vuelta y usted tampoco, el perro del hortelano.
Bueno, parece que es un análisis, una especulación política válida, por supuesto. Uh-huh. Todas las especulaciones y reflexiones son válidas, pero me parece que ese no es el fondo del problema. Y creo que esa pregunta tiene un trasfondo mucho más profundo. Uh-huh. Yo me he caracterizado por una lucha anticorrupción. Y esa lucha anticorrupción, creo que el país ha podido ver, ha sido siempre fundamentada, jamás haciendo uso de apelativos o insultos. Y esa lucha anticorrupción implica, desde nuestra perspectiva, e incluso yo la he desarrollado académicamente, estoy preparando un libro, publiqué un artículo hace algunos meses que salió publicado en Inglaterra, sobre el carácter delincuencial del modelo político del correísmo al instaurar un estado de delincuencia organizada. Entonces, aquí tenemos un caso de delincuencia organizada del correísmo, que específicamente topa un tema que es tremendamente sensible para los ecuatorianos y de enorme interés público, como es el ahorro de los pensionistas. Uh-huh. Como usted conoce, y lastimosamente se ha dado, y el país supo de este escándalo, que salió a mediados del año pasado, en el fondo de la ISPOL se desaparecieron aproximadamente 800 millones de dólares. Desaparecieron, se esfumaron. El propio candidato Lasso, en diversas intervenciones, ha hecho referencia a aquello con una actitud, yo diría, muy parecida a la que yo he venido manteniendo respecto al mismo tema, y que es propia de un candidato, debería ser la de un candidato presidencial, preocupado de los temas de la ISPOL y de la seguridad social, de los fondos de pensiones.
Pero usted mencionó ahí al Banco de Guayaquil indirectamente, por lo tanto a Guillermo Lasso. Sin embargo, no ha presentado documentos, no ha presentado pruebas. El Banco de Guayaquil ya le rebatió, dijo que ese banco no tiene ninguna relación con el Instituto de la Policía.
No es así.
Guillermo Lasso dijo que eso es una canallada. Y portales como Cuatro Pelagatos dicen, pues no ha presentado nada, incluso tiró la piedra y escondió la mano.
Miren, creo que están equivocados. Yo ya presenté a la Fiscalía un pedido de investigación precisamente el día de ayer con toda la documentación
que tengo. Recién ayer, claro, entonces.
Pero quiero explicarle, si me permite, el trasfondo del problema, porque creo que es muy importante.
Si lo hace en pocas
palabras. Ya presenté la información y he entregado la documentación. Pero vamos al punto que es lo importante. Para que 800 millones se esfume del fondo de pensiones de la ISPOR. Hubo la participación de varios actores. Yo creo que aquí la responsabilidad primera tiene el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, para que salgan y entren del país, tuvo que haber la participación de bancos privados, de bancos locales. La información que yo tengo y que tuve desde hace algunos meses es que, es esta, además oficial, en la Comisión de Soberanía, un ex intendente de valores, Rafael Balda, ya mencionó que entre esas transferencias estaría el Banco de Guayaquil, que estas transferencias irregulares, porque no se trata de una.
¿El señor Balda presentó algún documento probatorio o solamente lo dijo?
¿Cómo?
¿El señor Balda presentó algún documento?
Lo dijo en un testimonio en la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional.
Pero decir se puede decir cualquier cosa, hay que presentar documentos.
Bueno, pero eso lo quiere... Espérame un ratito, Jorge, si me permite terminar.
Sí, por favor.
Él hace esta declaración y presenta los documentos, por supuesto, a la Comisión de Soberanía. Luego de ello, Diario Expreso igualmente hace lo propio en un artículo donde menciona también el Banco de Guayaquil. Y yo tengo documentación que también avalan lo mismo. Es un tema importante, es un tema de interés público. Es por eso que yo le hago un emplazamiento al candidato Guillermo Lasso. Le digo, a ver, ¿es esto verdad? Usted como candidato a la presidencia y banquero debería decirle al pueblo ecuatoriano si esto es verdad, en primer lugar. Segundo, si fuera verdad, el Banco de Guayaquil debió haber reportado estas operaciones, estas transacciones como irregulares, como inusuales, como sospechosas a la UAFE. ¿Lo hicieron? Y si lo hicieron y la UAFE no hizo nada, estamos hablando de 5 años y de una multiplicidad de transacciones, ¿por qué no cerraron las cuentas? Porque si hubieran cerrado las cuentas, no digo que es el Banco de Guayaquil el único, sino otros bancos, no se hubieran esfumado los fondos de la Seguridad Social de la Policía.
Muy bien.
Pero bueno, aquí viene lo que me parece a mí que es grave y muy importante que la ciudadanía y el país conozcan. La respuesta del candidato Lasso es un insulto. Mire, Jorge, usted me conoce, yo he recibido insultos, amenazas de Correa, de Glass, de toda la delincuencia organizada del correísmo. Recibí amenazas muy fuertes durante el gobierno de Lucio Gutiérrez en el contexto de la Pichicorte. Las amenazas y los insultos.
Lo amenazó también Guillermo Lasso.
Bueno, él me insultó. Ahora, mire esto, que es lo más grave, porque usted lo va a captar en toda su plenitud. Recibo insultos del candidato Lasso, no recibo respuestas que no son a mí, sino al país, porque estamos hablando de un tema muy importante, y el país conoce que cuando yo he mencionado algo, he hecho una anotación, una puntualización, una denuncia, siempre ha sido fundamentada. Cuando ocurre esto, vamos al debate, y en el debate, fíjese este detalle que es fundamental. En pleno debate, ya cuando estábamos en cadena nacional, en el segundo debate del CNE, el candidato Lasso hace una alusión a mí y me dice que revise mi cuenta de Twitter. Yo reviso mi cuenta de Twitter, Jorge, y lo que encuentro no es una respuesta del candidato Lasso, encuentro una respuesta del presidente del Banco de Guayaquil, que me envió a mi cuenta de Twitter, o que envió, que me puso en el Twitter, ya cuando el debate había comenzado, imagínense. Un debate presidencial, el principal accionista del banco, que es candidato, me dice que mire una mi cuenta de Twitter. En la cuenta de Twitter encuentro que ya cuando había comenzado el debate, me envían una carta. Y en la carta, Jorge, mire lo que ocurre. En la carta, el párrafo final, si me permite que le lea textualmente.
Muy brevemente, doctor Montúfar, nos estamos quedando en esto y después
no solamente vamos a poder hablar. Es que esto es muy importante, Jorge, si me permite, y usted mismo me hizo esta pregunta. En esa carta me dice que me abstenga de hablar sobre el tema. Y en segundo lugar, me amenaza. Piense usted lo que significa que a un directivo de un banco, a un candidato a la presidencia, en medio de un debate presidencial, le ordene, digo entre comillas, que deje de hablar de un tema que no es un tema privado, es un tema de interés público, y además le amenace con tomar acciones legales. Mire, yo creo, Jorge, que
pero si es
esto
que
denota,
el Banco de Guayaquil
denota una gravísima confusión en el candidato Lasso, si me permite.
Un infamia, pues tiene que defenderse, si amenazando no con agredirle, como si el correísmo.
Me permite concluir esto, porque creo que tengo toda la necesidad de decir. Esto implica una enorme confusión en el candidato Lasso. Él está confundiendo su rol de banquero con su rol de candidato. Su rol de presidente, o digamos, de principal accionista de un banco y de candidato. Y ya sabemos, Jorge, y con esto termino, lo que ocurre en un país cuando el poder de la banca y el poder político se juntan. Cuando el poder de quienes manejan el ahorro de los ecuatorianos o de las personas, de los ciudadanos de un país y el poder político se juntan.
Muy bien.
El Ecuador ya vivió esa experiencia en el feriado bancario, cuando millones de dólares fueron atracados a los depositantes. Ahora estamos hablando de un tema similar.
Un corte, volveremos enseguida con usted.
Este tema tiene enorme relevancia.
Sí, pero no más hace falta una respuesta tan larga porque se nos va medio programa. Gracias, doctor Motufra.
Pido disculpas, pero realmente me parece un tema muy importante y que hay que destacar que el presidente de un banco, que es además propiedad de un candidato, le amenaza a un candidato presidencial en pleno debate y le ordena, entre comillas, no topar ciertos temas.
Sí, ya lo dijo. Gracias. Lo hacemos ese corte.
Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Ven a Ecuavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En estas elecciones, escuche bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140 mil pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 60 822. ProAudio.
Don Vicente, llamo para coordinar el pedido de sus medicinas.
Gracias, José, pero ya no podemos abastecer la farmacia por la crisis.
Hay solución. Saque un crédito en la Cooperativa Alianza del Valle.
¿En serio?
No necesita salir de casa, solo ingrese al Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es y listo. Un asesor virtual lo ayudará.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Vallejo Arauco, concesionario Chevrolet número 1 del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios. Entrada desde $500, cuotas desde $399, matrícula gratis y todos nuestros vehículos son accesorizados. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para conocer más de nuestras promociones. Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com. Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet y el concesionario número 1 del país, sabes que es Vallejo Araujo. Aplica restricciones.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales.
Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.
Continuamos. Gracias, doctor Montúfar. Voy a pedirle respuestas cortas, por favor. El tiempo nos aprieta. Hay gente que dice que cada voto que dieron por usted en la elección del año 19 para alcalde de Quito terminó siendo un voto para Yunda. Y temen que cada voto que le den a usted en esta elección presidencial termine siendo un voto para Arauz.
Bueno, creo que les diría a esas personas que voten por el candidato que consideren el mejor en estas elecciones. El candidato que no representa los intereses de la banca, que ha luchado con toda la fuerza de su vida contra la delincuencia organizada y que es capaz de ejercer en el Ecuador un liderazgo de concertación, un liderazgo moderno, un liderazgo además basado en la preparación y la integridad. Ese es mi mensaje. Por eso estoy en la papeleta, Jorge, porque somos una opción que no la hemos construido en los últimos meses, una opción que la venimos construyendo ya más de 2 décadas. Creo que estoy absolutamente preparado. Yo me he preparado toda la vida para ser presidente de la República. Entonces, me parece que la idea de que debemos votar por el mejor candidato es la idea que debe primar. Cuidado, Jorge, se crea un tipo de escenario basado en el miedo. Me parece que la estrategia de candidatos, cuando los candidatos no son buenos, cuando los candidatos tienen muchas deficiencias y muchas debilidades, les gusta trabajar desde el miedo, desde el chantaje a los votantes. Y el miedo en el Ecuador electoral ha tenido un precio muy grave. Cuando estábamos entre Rodas y Barrera, ganó Barrera y fue uno de los peores alcaldes que hemos tenido en Quito. Cuando el miedo se fundó alrededor de Luisa Maldonado y Paco Moncayo, hemos tenido al alcalde más corrupto de la historia reciente de Quito, que es el señor Yunda, que a propósito se reúne con el candidato Lasso. Parece una cosa increíble.
Sola corrección.
Que no sea el miedo el que gobierne nuestra decisión.
No puedo hacerle una pregunta y que me responda en 3 minutos, porque si no se me acabó el tiempo.
¿Cuál es la mejor opción en estas elecciones?
Bueno, una corrección, pues cuando estuvimos en Quito entre el candidato Barrera y el candidato Rodas, ganó Rodas, no ganó el candidato correísta.
Fue un pésimo alcalde, a eso me refería.
Allá.
No, un pésimo alcalde, fue un pésimo alcalde. Y ahora tenemos al alcalde más corrupto de la historia reciente de nuestra ciudad, y tenemos que uno de los candidatos, sin ningún tapujo, se reúne con él, pensando que eso le va a dar votos. Yo creo que en la política debe primar la decencia. Yo le he denunciado a Yunda penalmente en 2 ocasiones. Tengo 2 procesos contra Yunda. Yunda es responsable del atraco en la repavimentación de Quito. Y Yunda es responsable, algo incluso más grave, en el peculado que se cometió en las pruebas COVID en plena pandemia. Yo creo que eso los ecuatorianos y los quiteños lo tenemos muy claro, y es absolutamente insólito que un candidato presidencial que dice que va a luchar contra la corrupción se reúna y haga un acuerdo político con el alcalde más corrupto de la historia de Quito.
Doctor Montúfar, qué pena, no voy a poder hablar de su plan de gobierno, son 124 páginas que leí muy minuciosamente, línea por línea, pero vamos entonces a temas conceptuales para en los minutos finales de esta entrevista. En el Ecuador parecería, y esto han medido las encuestas, y es un resultado verdaderamente penoso, para llorar a lágrima viva, como que a la gente no le importa la corrupción. Y mucha gente dice, por ejemplo, refiriéndose al gobierno anterior, sí, robó mucho, pero hizo obra. ¿Usted por qué sigue en el tema de la corrupción si parece que a los votantes eso mucho no les conmueve?
No, yo no creo eso, Jorge. Yo creo que los ecuatorianos somos gente en su mayoría, en su gran mayoría, decente, trabajadora. Somos personas honorables. Somos personas que hemos sido criados bajo principios. El principio del esfuerzo, de la responsabilidad. No debemos ser gobernados ni podemos aceptar ser gobernados por delincuentes. Mire, yo renuncié al financiamiento público de las campañas electorales, a las llamadas francas de publicidad en esta campaña, porque me sentí ofendido, y creo que los ecuatorianos también se han sentido ofendidos, que en plena pandemia se gasten recursos públicos para financiar la campaña de candidatos con grillete, de candidatos incursos en procesos de corrupción. Entonces, de candidatos que no pagan impuestos. Es increíble que en el Ecuador, a la presidencia de la República, tengamos candidatos que hablan de que van a redimir al Ecuador, que van a generar fuentes de empleo, que van a luchar contra la corrupción. Y si uno mira su declaración de impuesto a la renta, se ve claramente que están estafando al fisco. Eso es increíble, que en un país se dé algo así. Entonces, me parece que la lucha anticorrupción expresa uno de los principios fundamentales sobre los que se sostiene cualquier república y cualquier sociedad, que es el principio de la honestidad, sí, que es el nombre
pero
de nuestra
filosóficamente alianza. No es rebatible esa conclusión suya, pero parecería que a gran parte del electorado, pues, lamentablemente no le interesa tanto. Sí. Doctor Montúfar, vamos a un tema de corrupción. Usted habla de enjuiciar a Odebrecht, va a ser una de las pocas preguntas concretas que voy a alcanzar a hacerle. Habla de demandar a Odebrecht y dice por 1.200 millones de dólares. ¿Cómo llega a esa cifra?
Bueno, yo ya hice esa demanda, ¿no? Yo la hice.
¿Cómo llega a esa cifra?
Dentro del proceso de delincuencia organizada. El proceso de delincuencia organizada en contra de Rafael Correa, su cúpula y la firma Odebrecht, que valga decir, no está procesada por ninguno de los actos de corrupción que ha cometido. Ninguno de los actos de corrupción que ha cometido. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Mire, si usted analiza los contratos que tuvo Odebrecht desde el año 2011 cuando regresó al Ecuador, usted puede al menos encontrar un sobreprecio que llega sin el metro de Quito, y por eso me refería a la nefasta alcaldía de Mauricio Rodas, de aproximadamente 780 millones de dólares de sobreprecio, solamente sobreprecio. Si eso le suma lo que ocurrió en el metro de Quito, donde hay una diferencia entre el contrato inicial de la administración Barrera y el contrato en el que fue firmado por Rodas, tenemos una diferencia de 510 millones. Así llegamos a una primera cifra referencial. Pero el daño económico que le hizo Odebrecht al Ecuador y a Quito, en específico porque el metro de Quito fue el principal proyecto, es mucho mayor. Pero en este caso, Jorge, no es únicamente, y por eso llegamos a la cifra de 1.200 millones de dólares. Pero el problema no es solamente el daño económico, es el daño moral. La reparación tiene que ser una reparación integral, y es vergonzoso que el Estado ecuatoriano hasta ahora no ha dado pasos firmes hacia la búsqueda de reparación de estas empresas, no solamente Odebrecht, sino varias otras que han quedado en la impunidad.
Doctor Montúfar, para terminar, si usted no fuera elegido presidente esta vez, ¿va a seguir en la política, va a volver a ser candidato o buscará irse por el lado académico? Porque le confieso, cuando hablo con usted, concretamente cuando lo he hecho hoy, siento más hablando con un académico, con un pensador, que con un político que tiene que llegar a la gente y obtener votos.
Mire, cuando fui candidato a la alcaldía de Quito, con un presupuesto absolutamente mínimo, estuve a 45 mil votos de ser alcalde. Mi primera elección unipersonal. Yo soy un político y un académico. No es que yo soy político y académico. Creo que mi obra académica de investigación ha seguido durante estos últimos 30 años, tengo más de 10 libros publicados, infinidad de artículos. Yo soy un político académico que voy a seguir siempre en la lucha. Yo soy un peleador, porque soy un guerrero.
Y va a ser candidato
en
la elección que haya.
No pierde. Pero eso deciden los votantes. Y creo que tengo un respaldo enorme de miles, de cientos de miles de ecuatorianos que creen en nuestro proyecto. Que hoy saben que nosotros representamos una opción de lucha frontal para acabar, para derrotar a la delincuencia organizada del
correísmo. ¿Y usted cree que esta vez puede ganar la
presidencia? Que saben que nosotros no representamos el interés de la banca, de ningún grupo en particular. Que saben que nosotros no representamos el interés de un sector respetable como es el del movimiento indígena, y que podemos liderar y convocar al Ecuador a una transformación hacia un país moderno, un país democrático, un país en que las libertades, los derechos y las oportunidades de los ecuatorianos primen. Yo creo que el Ecuador, mi querido Jorge, está listo para un liderazgo diferente, un liderazgo del siglo XXI, un estadista que esté a la altura de lo que el Ecuador necesita, tanto para salir de sus problemas a lo interno, para convocar una gran concertación nacional, para que esa concertación nacional nos determine objetivos nacionales desde los cuales podamos determinar. Perfecto. Y trabajar en políticas de Estado.
Muchas
y
gracias.
Un liderazgo que también
muchas gracias, doctor Montúfar. Lamentablemente el tiempo se me ha terminado. Tengo que cortarle ahí, lamento tener que hacerlo así tan abruptamente, hubiera querido seguir
Jorge,
con usted.
Qué pena, me hubiera dado los minutos que lastimosamente el candidato Arauz fugó de su programa. Hubiera gustado que hubiera esa transferencia de minutos para poder hablar un poco más con usted.
Bueno, muy bien, la próxima vez lo tendré en cuenta, la próxima vez que
fugue un candidato. Me agradezco mucho, Jorge, me alegro mucho. No sabe, le voy a decir algo de corazón.
Muy brevemente, por favor.
Creo que ser entrevistado por un periodista como usted para un candidato a la presidencia es un honor. Yo me alegro muchísimo que la lucha de todos los ecuatorianos por sacar al correísmo haya dado como resultado el que usted regrese. Usted y otros periodistas que deben estar en la palestra. Yo me alegro muchísimo y para mí, de todas las entrevistas que he tenido, esta ha sido muy importante, muy especial.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Montúfar. Sabe cuánto le aprecio y admiro su trabajo.
Muchas gracias, doctor Montúfar. Mis respetos para usted, pero falta la segunda parte de esa lucha, que el correísmo no vuelva. Hacemos un corte, volveremos aquí. Estará Javier Herbas, candidato de la Izquierda Democrática.
Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales.